Muy bien, pues vamos a pasar al libro de Juan. Hoy vamos a completar el capítulo 7. Son varios versículos que vamos a leer, pero vamos a tratar de completar este capítulo el día de hoy. Pero antes voy a pedirles que me ayuden a orar también, para que el Señor nos dé de su sabiduría y que el Señor nos dé expectación, que podamos estar expectantes de que Jesús está vivo, de que sigue trabajando el día de hoy en nosotros y de que quiere edificarnos, quiere transformarnos, quiere que seamos más como Él. Señor, te pedimos esta mañana que tú nos hables al corazón, que mientras abrimos tu palabra, Señor, mientras leemos, tú, Señor, prepares nuestro corazón, tú nos vayas moldeando, tú nos vayas transformando para que seamos más como tú, Señor. Señor, enséñanos a identificar esa necesidad en nosotros, que podamos ver, Señor, que tú eres nuestra necesidad primaria. La necesidad más profunda, Señor, que tenemos es de ti, y que a través, Señor, de tu Espíritu Santo podamos ser saciados en este día. Señor, no solamente queremos atesorar para nosotros tus bendiciones, tu presencia. Señor, no queremos ser una presa, queremos ser un río, Señor, un canal por donde tú fluyas para bendecir a otros también, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer a partir del verso 37. Si estás ahí, es Juan 7:37. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y vamos a dejar hasta allí. Le puse el título a esta porción de la Escritura una pregunta. La pregunta es: ¿canales o tinacos? ¿Canales o tinacos? ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en estos días la cuestión del agua aquí en nuestro estado ha sido muy, muy traída, llevada y vuelta a traer por la necesidad que tenemos en estas tierras de agua. Sabemos que el agua es necesaria en todo el mundo, pero particularmente en el desierto el agua se vuelve algo muy precioso, algo muy preciado. Y sabemos todas las situaciones que ha habido a raíz de la contaminación de los ríos y por muchos años que hemos sufrido de sequía. Y en particularmente en Hermosillo, ¿desde cuándo que no tenemos una presa de adeveras? Tenemos un charco ocasional, ¿no? Pero hace mucho tiempo que dejamos tener una presa. Y el agua se convierte en algo precioso, en algo muy valioso. Es parte en un estado que en algún tiempo se distinguió mucho por los cultivos. El agua es un insumo básico. Y sabemos de la importancia que tiene el agua. Jesús en este pasaje va a tomar esa analogía del agua y le va a dar un significado distinto de lo que naturalmente conocemos. Y quiero que nos pongamos en ese contexto, porque si ustedes recuerdan, hace la tercera semana que estamos hablando de este pasaje, y vimos, si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 al principio, dice que estaba cerca, en el versículo 2, capítulo 7, verso 2, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, cuando Jesús tiene una plática con sus hermanos invitándole para que suba a la fiesta, y Jesús le dice: no, voy a subir en mi tiempo. Luego vimos también, más adelante, que Jesús sube a la fiesta, en el versículo 14, a la mitad de la fiesta comienza a enseñar. Y vimos entonces, previo a la fiesta, Jesús hablando con sus hermanos, a la mitad de la fiesta Jesús hablando, enseñando y la gente maravillada. Y ahora vemos al final de la fiesta. Este pasaje se sitúa al final, dice en el verso 37, que en el último y gran día de la fiesta. Ahora, decíamos que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es una de las fiestas más importantes, lo mencionábamos. En Levítico 23 tú puedes leer acerca de estas fiestas. Y esta fiesta juntaba varias celebraciones. Era fin de cosecha, también era un recordatorio de cómo Dios había rescatado al pueblo de Israel mientras andaba en el desierto, había habitado en tabernáculos. ¿Sí saben lo que es un tabernáculo? Era básicamente una chocita, una carpa. Y en ese tiempo, en esa fiesta, durante 7 días, el pueblo armaba sus chocitas de ramas y vivían allí. Y dice que las usaban diferentes materiales, diferentes tipos de árboles, de palmera, pero una cosa importante era no tapar completamente el techo. Dejaban de alguna manera visible para poder ver el sol y por la noche las estrellas y recordar cómo el Señor los trajo habitando en tabernáculos, en carpas, mientras estuvieron en el desierto. Era un recordatorio. Pero también durante esa celebración había un ritual especial, recordando precisamente cómo Dios los había guardado. Y si me acompañas por favor a Levítico, vamos a ver un poquito acerca de esta fiesta, esta celebración, porque había mucho simbolismo, muchos elementos que Jesús va a aplicar. Dice en Levítico 23, en el versículo 33, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendrán una santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo harán. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de sus dones, de todos sus votos y de todas sus ofrendas voluntarias que acostumbran dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante de Jehová su Dios por 7 días. Y le harán fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová su Dios. Y vamos a dejar hasta allí. Y básicamente entonces era fin de la cosecha y le decía al Señor: van a tomar ramas de árboles frutales, ramas hermosas, ramas de palmera. Y según los rituales tomaban una rama, por ejemplo, de un naranjo, de un limón en una mano y una rama de palmera en otro. Y la gente durante 7 días estaba alabando, estaba en el templo, se ofrecían sacrificios y cada día los sacerdotes iban al estanque de Siloé con una vasija, un cántaro de oro y lo llenaban de agua y en una procesión regresaban al templo y junto con las libaciones, que era el vino, derramaban esa agua desde el altar. Y mientras ellos estaban haciendo este ritual, la gente recordaba cómo Dios lo había sustentado al pueblo en el desierto. Cómo mientras moraban en esos tabernáculos y había padecido sed, el Señor había mandado a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua. Cómo Dios los había llevado a la tierra prometida. Cómo el Señor los bendecía con la lluvia, cómo recogían los frutos. De tal manera que esta fiesta traía mucha gratitud a Dios, primero porque recordaban cómo los había sustentado, pero también recordaban al cosechar los frutos, cómo Dios era el que daba la lluvia. Y mientras estaban ahí, daban gracias a Dios también por la lluvia que vendría el próximo año. Pero también había un significado más profundo. Los judíos tenían una visión del templo donde fluía agua, aguas salutíferas, dice la escritura, aguas que hacían sanar la tierra. Y ese es el significado. Jesús, mientras está en el último día de la fiesta, toda la gente con todas estas cosas en mente, hace esta declaración, una declaración que sorprendió a muchos. El Señor dice allí que se levanta en el último día y dice aquí, en el verso 37, se pone en pie y alzó la voz, es decir, gritó. El Señor gritó allí, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el Señor básicamente está haciendo una invitación en medio de toda esta fiesta a la gente que está allí. Y quiero que veas esto, porque con toda esta imaginería, con todas estas imágenes en mente, Jesús atrajo la atención hacia él diciendo, ¿hay alguien que tenga sed? Venga a mí y beba. Y no solamente eso, sino que además de la invitación hace una promesa, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús estaba hablando aquí nuevamente en el sentido espiritual. Esta invitación o algo similar había dicho Jesús de manera privada a una mujer en el capítulo 4. Si ustedes se acuerdan de la samaritana, Jesús cuando está en el pozo con ella, en el verso 13, 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, quiero que analicemos esta invitación que está haciendo Jesús. El Señor Jesús está invitando ¿a quién? Dice aquí, en el verso 37, si alguno, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la invitación que está haciendo Jesús, su alcance es a cualquier persona. Jesús está invitando a cualquier persona, sin importar su trasfondo, sin importar su vida pasada, sin importar lo que haya hecho, su estatus social, su educación. Está diciendo a cualquiera, cualquier persona, pero hay una condición, que tenga sed. Cualquier persona que tenga sed, venga a mí y beba. Y la pregunta aquí es, ¿de qué se está hablando? ¿Está hablando Jesús en lo natural como la mujer samaritana pensaba? Jesús le dice, mira, si tú bebes de esta agua natural, se te va a pasar la sed momentáneamente, pero vas a tener nuevamente en algún punto sed de nuevo. Pero si bebes de esta agua que yo te ofrezco, no vas a tener sed jamás. Y Jesús aquí lo que está haciendo es que está apelando nuevamente a lo espiritual y está reconociendo y está identificando la necesidad que tenemos todos los hombres en nuestro corazón de Dios. Está hablando de esa sed que está en todos los hombres, esa sed que muchos hombres pueden identificar algo me falta, pero que buscan un sustituto equivocado, algo que solamente Dios puede saciar, tratan de llenarlo con un sustituto temporal. Y muchos hombres perciben ese hueco, esa necesidad en el corazón, y lo llenan con el trabajo. Y hombres se sienten plenos mientras están trabajando. Por eso mucha gente cuando deja de trabajar se pone mal. Mucha gente enferma, mucha gente incluso se viene abajo, se deprime si no está trabajando, porque su vida giraba en torno al trabajo. Mucha gente siente esa necesidad, como la mujer samaritana, y lo trata de llenar con relaciones, a veces relaciones ilícitas. En el caso de la mujer samaritana, llevaba 5 maridos. Y venía el primero y decía, no, sigo teniendo sed, sáquese, el que viene, ¿no? El 2, el 3, el 4, el 5. Dijo, no, el chiste es no estar casada. Y Jesús le dice, lleva 5 y con el que vive no es tu marido. ¿Por qué? Porque estaba buscando saciar esa sed con algo más. Muchos hombres lo hacen con aventuras. Se sienten galanes conquistando, ¿no? Y eso dices, ah, eso me llena por algunos minutos, por algún tiempo solamente. Muchos hombres lo hacen buscando la fama, buscando el dinero, buscando tantas cosas, tratando de saciar la sed que solamente el Señor puede llenar. De hecho, hay un pasaje que está en Jeremías. Los que han estado estudiando Jeremías probablemente ya lo leyeron, pero si vas a Jeremías, en el capítulo 2, me gusta esta figura porque de alguna manera pudiera ser la falta de muchos hombres el día de hoy. Jeremías 2, verso 13, es el profeta hablando a Israel. El Señor de hecho le da la palabra y le dice en el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y esa es la pregunta, ¿cómo estamos saciando? El Señor aquí está diciendo a Israel, Israel ha dejado la fuente de agua viva donde está brotando continuamente, donde puede ser saciado plenamente, continuamente, de forma permanente, y han preferido hacerse un charquito de agua mugrosa donde puedan chapotear, cisternas rotas, dice que no pueden retener el agua. Y así somos muchas personas, quizá muchas personas el día de hoy están de esa manera, tratando de llenar con algo ese vacío, esa necesidad que está dentro de cada persona. Y puede ser, decía, el trabajo, puede ser las relaciones, puede ser la fama, puede ser el dinero, pueden ser tantas cosas. Pero Jesús sabía que nada de eso puede saciar definitivamente. Y Jesús por eso está haciendo esa invitación el día de hoy. Y dice, ¿sabes qué? ¿Alguno tiene sed? Si es alguno, no importa quién eres, no importa tu pasado, no importa qué tan pecador seas. De hecho, Pablo escribe en 1 Timoteo 1.15, que es mi versículo, es mi eslogan, 1.15, el principal de los pecadores, el más grande de los pecadores, encontró en Jesús el agua viva. Acudió a la invitación de Jesús y encontró en él el agua viva. Ahora, cuando pensamos en esto de la sed, no está hablando solamente de aquellos que no conocen a Dios. De hecho, en la Escritura continuamente vamos a ver referencias acerca de esto. Ahorita Delma nos mostraba en Apocalipsis, esa invitación en Apocalipsis 22, mientras estábamos en la alabanza. Apocalipsis 22 hace una invitación a todos los que están sedientos, porque Dios sabe que esa es la condición humana. Todos los hombres estamos sedientos del Señor. Apocalipsis 22, verso 17, mira, por ejemplo, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación que hace el Señor, gratis, te está invitando a ir y beber gratis. De hecho, también en el capítulo, ahí en Apocalipsis 21, pero en el verso 6, es la misma invitación. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si vamos a Isaías 55, vamos a encontrar referencias también acerca de la sed, el agua, la obra de Dios. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor sabe cuál es la condición del hombre. Dios sabe que en nosotros está esa sed. Y el problema es que todo el mundo está sediento, pero no todos somos conscientes. Mucha gente el día de hoy piensa que está viviendo su vida al máximo, y al otro día, eso piensan cuando están en la fiesta, al otro día les llega la sed, ¿no? Por la cruda, muchos de ellos por la cruda, sea física o sea moral, pero no pueden identificar que más allá de eso, la verdadera necesidad, el clamor no es de su cuerpo, es de su espíritu. Necesitan a Dios. El problema es que no son conscientes. Leía la cita de un evangelista que decía que la parte más difícil no es hacer que las personas sean salvas, sino que sean perdidas o que estén perdidas. Es decir, la gente no busca la salvación porque no es consciente de que está perdida. Y ese es el problema. A veces queremos a la gente traerle al evangelio dándole puras buenas noticias. Si vienes, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a perdonar, Jesús te va a dar salud, Jesús te va a hacer próspero, Jesús te va a dar una familia muy padre, unos hijos muy obedientes, una esposa muy sumisa, ¿no? Muchos por eso se casan, dicen, el Señor me dijo, ¿no? Pero no han entendido que todo eso es cierto, el Señor nos bendice abundantemente. Pero el primer paso es que nosotros seamos salvos, es que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Dice aquí en Jeremías que el problema uno es abandonar la fuente, el problema número dos es cavar tus propias cisternas, tratar de tú mismo saciar esa sed que solamente Dios puede saciar. Ahora, vemos que entonces la invitación que hace Jesús alcanza a cualquier persona. A cualquier persona, no importa qué tipo de persona eres, el Señor te hace la invitación a ti. La condición es que tengas sed, que puedas acercarte con una necesidad, que reconozcas esa necesidad que hay en ti. La tercera cosa que vemos aquí es que la invitación es para que vayamos a algún lugar. De hecho dice, vengan a mí. Y eso es bien importante porque hemos hablado de cómo la gente normalmente está buscando algo. Yo quiero algo de Dios. Pero Jesús lo que dice es que la invitación es para que busques a alguien. Vengan a mí. No vengan a las aguas. Vengan a mí porque yo soy la fuente del agua viva. Nosotros como personas necesitamos entender que para saciar nuestra sed necesitamos ir a una persona. Tenemos que buscar una persona y esa persona es Jesús. Y da una instrucción allí. Vengan a mí y beban. Y esa es la simplicidad de la invitación de Jesús. No tienes que pasar por un ritual complejo primero. Bueno, para que se te quite la sed, primero tienes que venir y te voy a dar una penitencia y luego te voy a mandar a que vayas para allá de rodillas y luego te voy a pedir que te pares aquí y te voy a pedir que te bautices y hagas esto otro. No, vengan a mí y beban, crean. De hecho, si tú te fijas ahí en Juan, vamos a regresar a Juan, fíjate cómo Jesús hace un equivalente de beber cuando dice allí, vengan a mí y beban. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está diciendo Jesús es que básicamente beber significa creer. El que cree en mí es igual al que está bebiendo. creer en Cristo es igual a beber. Lo que está diciendo allí, que para tú poder apagar esa sed, para poder saciar esa sed, para poder ser satisfecho, necesitas creer en Jesús. Eso es lo que está diciendo. No tienes que hacer nada complicado. Tienes que creer su palabra. Tienes que creer lo que está diciendo. Tienes que creerle a Él. Jesús nos está mostrando la simplicidad de su invitación. No involucra ningún sacrificio complejo, no involucra ninguna membresía que tengas que pagar, ningún ritual, simplemente implica que creas en Él, implica creer en Él. Ahora, el versículo 38 incluye una promesa. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo básicamente que cuando nosotros creemos, no solamente somos saciados, sino que dice que a través de nosotros ese río de agua o esos ríos de agua viva van a fluir, de tal manera que nos convertimos en canales. Cuando nosotros recibimos a Jesús, no solamente ese río nos sacia, sino que ese río corre, fluye para otras personas también. Y eso es lo que está diciendo aquí, que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, te voy a decir algo. Si tú te pones a buscar comentarios sobre este pasaje, vas a encontrar que hay dos interpretaciones básicas. La tradicional, que menciona que los creyentes son los que se convierten en esos medios por donde fluyen esos ríos de agua viva, y una, vamos a decir, cristocéntrica más reciente, que dice que Jesús, de hecho la palabra que se usa es para decir estómago, o lo que sería su torso, que de allí fluyen ríos de agua viva. No veo contradicción alguna, porque nosotros sabemos que Jesús es la fuente, pero sabemos que Cristo viene a morar en nosotros, y de hecho nos deja en claro aquí en el versículo 39 que está hablando el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña también que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de tal manera que podemos tomar con confianza esta interpretación de que nosotros nos convertimos en canales, en un canal por donde el Señor derrama esos ríos, no solamente para nosotros. Y esta es la base de mi pomposo título, porque la Biblia nos dice que somos canales para bendecir a otros, no tinacos para recibir el agua nada más y quedarnos con ella. Hay un clásico de la literatura cristiana, es un texto que escribió Fermín IV, que dice: fluye a través de mí este entendimiento, por eso nunca guardo todo lo que aprendo. Nadie escuchó ese rap probablemente, se llama Mar Muerto, es de Fermín IV. Pero esa es la idea. Cuando nosotros como creyentes recibimos a Jesús, el punto es si nosotros estamos participando, si nosotros somos esos canales que realmente puedan bendecir a otros, o si nos estamos quedando con todo lo que el Señor nos da. Ahora, quiero que me acompañes a Isaías 12 para entender un poquito más de estos ríos de agua viva. Mientras el sacerdote llevaba esa tinaja o ese cántaro dorado con agua del estanque de Siloé, que estaba en la puerta de las aguas, dice que la gente recitaba con sus palmeras esta cita en Isaías 12. Dice el verso 3: sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y dice que iban con su palmera en un lado, con su rama de limón en la otra mano, iban recitando esto. Porque a través de la Escritura, continuamente vas a encontrar las referencias a la venida del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo de Dios en el pueblo de Israel, pero también en cada creyente. Si vamos ahí mismo en Isaías, pero al capítulo 44, fíjate en el verso 3, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y quiero que pienses esto: ¿cuántas veces en la Escritura la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, se representa con el agua? Si te acuerdas del Salmo 1, dice que el hombre justo es como un árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de aguas. ¿Y cuál es la consecuencia? Da fruto en su tiempo y su hoja no cae. El efecto del agua en la naturaleza es evidente. Aquí los cerros normalmente están amarillos, cafés, secos. Llueve tantito y ¿qué pasa? Verdes, brota la vida. Y ese es el significado, esa es la imagen que está transmitiendo Jesús también aquí. Tenemos como seres humanos esa necesidad porque el pecado nos ha llevado a estar secos, áridos. No puede haber fruto en nosotros si no es por la acción, por la obra divina. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que esta promesa no solamente es para darte vida a ti, no solo para que tú estés verde, sino para que esa agua pueda fluir más allá de ti y alcance a otras personas también. Vamos allí mismo en Isaías, pero ahora al capítulo 49. Isaías habla mucho acerca de esto. Dice el versículo, vamos a leer desde el verso 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: muéstrense. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Mira el verso 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Pues otra vez, es la promesa de que es Dios el que nos guía, es Dios el que hace la obra, es Dios el que trae vida. Vete a Isaías, pero ahora al capítulo 58. Isaías 58, verso 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Te fijas cuántos pasajes con la misma idea? El Señor dando vida, el Señor trayendo su Espíritu Santo. Si vas a Ezequiel, al capítulo 47, esta es la visión que hablaba ahorita, el verso 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Lo puedes leer con más calma en tu casa. Pero esta visión, y quiero que veas esto, Jesús había dicho en unos pasajes anteriores en Juan, le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y la gente se escandalizó porque pensó que estaba hablando Jesús del templo físico. Pero el Evangelio nos dice que Jesús estaba hablando de sí mismo. Él era el templo. Y Jesús estaba reemplazando el antiguo templo con su cuerpo. Y de alguna manera, esta figura del templo, esta visión de Ezequiel del templo donde salía agua, es la que Jesús está transmitiendo aquí cuando dice que de su interior van a salir ríos de agua viva. Lo vamos a ver más adelante, pero piensa en esto. Cuando Israel andaba por el desierto, ¿qué es lo que hizo Moisés para sacar agua de la roca? La golpeó y de la roca salió agua. Si tú regresas a Juan, te vas a dar cuenta que dice allí una aclaración, el evangelista, y nos dice que esta alegoría o este mensaje de Jesús se refería específicamente al Espíritu Santo. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Sabemos que el Espíritu Santo ya existía. En el Antiguo Testamento lo vemos trabajando a través de hombres. Dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, o el Espíritu Santo venía sobre Saúl, o el Espíritu Santo venía sobre tal o cual persona. Hacía una obra poderosa, pero el Espíritu Santo no se quedaba a vivir, no moraba en las personas. El Espíritu Santo ya estaba. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es que va a llegar un momento cuando el Espíritu Santo va a residir en los creyentes, va a estar en nosotros y va a estar fluyendo a través de nosotros. Y dice que ese momento no había llegado todavía. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tenía que suceder? La roca tenía que ser golpeada. Jesús tenía que ser crucificado. Jesús tenía que morir para que este regalo viniera a permanecer, a vivir en nosotros. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y vemos que en la Escritura continuamente se hace referencia al agua, a esos ríos de agua viva. Ahora, en el versículo 38 dice que esta promesa que hacía Jesús estaba referenciada a la Escritura, dice, como dice la Escritura. Y la pregunta es, ¿a cuál de todas estas Escrituras? Y muchos piensan que es una combinación de todo esto que hemos hablado, de Ezequiel, de Joel 3:18, que también nos habla acerca de agua, pero particularmente de Nehemías. También, si tú vas a Nehemías, hay un evento muy interesante en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. El capítulo 8 es cuando Nehemías avanzan en la obra, tienen una fiesta en el Watergate, en la puerta de las aguas. Allí hay una fiesta. Y esta fiesta dice que se juntan allí en el mes séptimo, en el capítulo 8 de Nehemías, dice que está todo el pueblo y traen el libro de la ley. Y dice que comienzan a leer el libro de la ley y allí se dan cuenta de que el Señor tenía una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Dice que la gente estaba escuchando la palabra, dice el verso 3, que se leyó el libro y miren, para que no se quejen. Dice que el libro se leyó delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Aquí yo no me tardo más de una hora. ¿Sí? Pero aquí estaban desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No como otros, ¿no? Y luego dice ahí el verso 4, y al escriba Esdras... El escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. Y su mano derecha, dice, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y dice que empezó a leer, y mira lo que sucedió en el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y mira, si vas adelante, el verso 7, dice que los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que se entendiera la lectura. Y dice que todos, después de leer, se entristecen, comienzan a llorar, y les dicen, no es para que llores, es para que estés contento. En el verso 14 dice, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitaran en los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín. Es decir, había pasado tiempo y la gente había olvidado esta fiesta. Cuando leen la ley, se alegran y comienzan a celebrar la fiesta. Pero mira lo que sucede en el capítulo 9, verso 15. Hacen un recuento de todas las bendiciones de Dios. Tú léelo en tu casa todo el capítulo 9. Pero en el verso 15 dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahora piensa en esto. Está haciendo un repaso de cómo Dios bendijo a Israel, de cómo los llevó a la tierra prometida, de cómo les dio mandamientos, pero cómo ellos fueron desobedientes a los mandamientos. Pero allí menciona el maná del cielo y el agua de la peña. Y Jesús ya nos dijo que Él era el maná. Jesús en la Pascua se identificó como el pan del cielo también. Y ahora Jesús está tomando también la figura de esta agua. Y dice allí, si te vas al verso 20, dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. El mismo simbolismo del maná y del agua que usó Moisés para la ley, lo toma también aquí en Nehemías y lo aplica para el Espíritu Santo. Y dice: el Señor envió su buen espíritu para enseñarles, no retiraste el maná de su boca, y agua les diste para su sed. Lo que estamos viendo es que en ambos contextos, si ustedes se acuerdan, cuando se menciona por primera vez el maná, dice que el Señor quería que la gente recordara algo: que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor hizo esta promesa y Jesús la está tomando como una ilustración del cumplimiento que estaban viendo ellos allí con Jesús enfrente. Este que es la palabra hecha carne está diciéndoles: ¿sabes qué? Si tú crees en mí, como dice la escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es si es una realidad de nosotros. La pregunta es si tú puedes ver que esta agua, estos ríos fluyen a través de ti. Quizá de repente nos hemos convertido otra vez más que en canales, en tinacos. Quizá venimos a las reuniones siempre pensando en qué me va a dar Dios. ¿Qué voy a recibir ahora, Señor? ¿Cómo me vas a bendecir? Así como nos levantamos en la mañana y: Señor, bendíceme este día. ¿Qué me vas a dar? Señor, tengo estas peticiones para ti. Hoy es el día en que las vas a cumplir. Hoy me vas a dar el carro que estoy esperando, Señor. Señor, hoy me vas a dar el dinero que estoy esperando para ir a Tucson. Señor, hoy estoy clamando para que tú hagas ese milagro de darme a esa muchacha por la que estoy orando. ¿Estamos solamente demandando para recibir, o somos un canal donde dejamos que Dios fluya a través de nuestra vida para que otros sean bendecidos? Venimos siempre con la intención de: Señor, ayúdame a ser bendición. No solamente quiero recibir de ti para mí, sino quiero poder bendecir a otros. Señor, ¿cómo puedo en mi trabajo de alguna manera ser útil? ¿Cómo puedo ser una bendición para la gente que me escucha? ¿Cómo puedo bendecir a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo puedo ser un ejemplo? ¿Cómo puedo hacer algo para que la gente pueda acercarse a ti, para que pueda entender que te necesita? ¿O estamos tan enfocados en nosotros, tan centrados, que todo es dame, dame, dame para mí? ¿Somos canales o somos tinacos donde el agua la recibimos? Y sabes, ahorita que hablamos del Mar Muerto, tú ves el mapa y vas a ver que el río llega y desemboca en el Mar Muerto, y el Mar Muerto no tiene ninguna salida, y es tal la cantidad de sal que tiene, como esa agua no circula ya, se ha acumulado una cantidad impresionante de sal que tú no necesitas nadar, tú te puedes sentar ahí con todo y poltrona y no te hundes por la cantidad de sal que hay, pero no hay vida. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos verdaderamente un canal que quiere bendecir a otros? ¿O estamos continuamente esperando recibir? Y a veces no solamente de Dios, queremos que, pues si vengo a la iglesia, que me traten bien, ¿no? Y no quiero que me hagan malas caras y a ver, oye, me ganaron el lugar, si ya saben que aquí me siento yo. A veces somos tan demandantes porque vivimos en un mundo que es egoísta. Esta generación, piensen esto, cuando yo estaba joven y cuando algunos de los que estamos aquí estaban jóvenes, no soñábamos, ni siquiera pensamos que algún día pudieras tener un teléfono ahí en la mano que no necesitara un cable, la verdad. Muchos de nosotros crecimos con cosas básicas. Y yo puedo preguntarle a Jeff, aunque no es muy, muy grande, ¿no? Pero sé que lo vivió, o Pepe, o Memo incluso. O sea, yo te hablo de unos cuantos años atrás. Y yo te puedo decir que crecí feliz en mi infancia. Tenemos una generación de escuincles egoístas que tienen tantas cosas y viven tan frustrados porque no tienen más, que yo creo que como nunca antes en la historia. En China le llaman la generación de los emperadores, los niños chinos que fueron hijos únicos, que ahora que hay posibilidad de que se les pague, de que se ha abierto de alguna manera comercio y todo, ahora han crecido tan mimados que ni siquiera se quieren casar. Yo creo que no ha habido una época como la actual donde la gente con tantas cosas sea tan infeliz. Continuamente estamos buscando qué es lo que sigue y queremos más y más. Y la pregunta otra vez es, si realmente eres un canal por el que fluyen estos ríos de agua viva, o si nos hemos convertido también solamente en receptores de las bendiciones de Dios, si solamente queremos estar sentados pidiendo que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga más. Ahora sí, como dice Fermín, no quiero ser como el Mar Muerto. Yo no sé tú, pero yo no quiero pasar mi vida sin que haya fruto. Cuando tú ves y conoces cristianos amargados, cristianos que están llenos de ira, cristianos flojos, cristianos, no estás viendo el fruto de lo que es un verdadero cristiano, sin raspar muebles lo digo. Pero la Biblia nos habla que cuando el Espíritu fluye, hay vida, hay fruto. Pero a veces nos hemos empeñado solamente en recibir, y esa agua se va a llenar de lama o se va a llenar de sal y no va a producir nada. Jesús está haciendo una invitación y está dando una promesa. Y está clarificando, es el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues no había venido porque no había sido glorificado. Jesús ya fue glorificado, la roca ya fue golpeada, su cuerpo fue azotado, ya fue crucificado, el Señor ascendió y el día de Pentecostés el Señor confirmó su promesa. El día de hoy, tú y yo, si hemos creído en Jesús, no tenemos excusa, porque todos los que hemos creído en Cristo estamos sellados por el Espíritu Santo. Todos nosotros estamos ungidos para servir al Señor y para servirnos unos a otros. ¿Eres un canal o eres un tinaco? Esa es la pregunta. Ahora, seguimos adelante. Dice el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura, del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y sabes, estas son las palabras clásicas que hemos estado insistiendo. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando escucha el Evangelio? Y seguimos viendo la cantidad de división, la cantidad de opiniones que hay cuando recibes la palabra del Señor. Gente que decía, ¿sabes qué? Este sí es el profeta. el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio. Otros decían, no, es el Mesías. Y otros decían, pero ¿qué no debe venir del linaje de David y debe haber nacido en Belén? Y qué curioso, porque la semana pasada la gente murmuraba o creía que conocían al Señor. Y decían, a este lo conocemos, sabemos de dónde viene, ¿cómo va a ser el Mesías? Y veíamos que la gente no tenía idea. Y nuevamente estamos viendo esto. La gente puede tener sus opiniones, pero la mayoría de esas opiniones van a ser erróneas. Necesitas leer, necesitas abrir tu corazón para conocer quién es verdaderamente Jesús. Y ese es el punto. La gente tiene esas ideas muchas veces negativas acerca de Jesús. Estaba leyendo, tengo un caso extraño. Hay una persona que en Twitter, no sé, por alguna razón me siguió, es como mi quinto seguidor de 10 que tengo en Twitter, y leyendo acerca de él, porque puso un post que me sacó de onda. Es un muchacho que estudió en un seminario teológico y está viviendo un proceso de descristianización, y él está cuestionando muchas de las cuestiones, vamos a decir, básicas del cristianismo. Y pienso en él como en mucha gente. Mucha gente que toma cualquier pretexto para cuestionar la existencia de Dios, para probar o para cuestionar la veracidad de la Escritura. Esta gente no conocía a Jesús en realidad, pensaba que la conocía, pero estaban cuestionando y decían, no, no puede ser. Lo estaban descartando. Dice el verso 40, verdaderamente este es el profeta. Y otros dicen, no, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. A ese grado llega, y es lo mismo el día de hoy. Tú ves, por ejemplo, gente que ama al Señor y por amor al Señor es capaz de hacer cualquier cosa, y en contraste ves gente que odia al Señor abiertamente y está dispuesto a hacer cualquier cosa para probarlo. Jesús siempre provoca estas reacciones. Lo peor que podemos hacer es ser indiferentes. Si crees en el Señor, vive de tal manera que puedas manifestar esa fe que tienes. Y si no crees en el Señor, dilo abiertamente para que podamos orar por ti también y que el Señor te convierta, para que el Señor te quebrante. Mira lo que sucedió aquí. Dice que aún, el verso 44, algunos de ellos querían prenderle, querían tomarlo prisionero, querían agarrarlo, no sé si para meterlo a la cárcel, lincharlo, darle pamba, pero lo querían tomar, pero nadie le pudo poner la mano encima. Y sabemos, porque hemos estado leyendo los pasajes anteriores, que dice Jesús que todavía no era la hora. Jesús se movía con la agenda divina y sabemos que todavía no era el tiempo, todavía faltaban como unos 6 meses para que lo crucificaran, de tal manera que no podían hacerlo. Es más, mira el verso que sigue, es muy, muy interesante, porque dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Si tú te acuerdas, o por si no te acuerdas, vete al verso 32, ahí en capítulo 7. Dice que cuando la gente comenzó a creer en él, mientras enseñaba a Jesús, el verso 32 dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de Jesús, diciendo, oye, sí es el profeta, mira las señales, oye, yo creo que sí es. Entonces se ponen de acuerdo, dice allí, y envían alguaciles para prenderlo, en el verso 32. Ahora, no vemos nada hasta el verso 45, donde los alguaciles regresan y dicen a los principales sacerdotes y a los fariseos, ¿no? Van allá y les dicen, ¿por qué no le trajeron? Y mira la respuesta en el verso 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos oyen a la gente en esa multitud confundida donde algunos creían, y empiezan a ver a Jesús enseñar y ven las señales y dicen, oye, a lo mejor y sí es el Cristo. Oye, pues yo sí creo en él, porque yo comí del lonche gratis cuando multiplicó el pan. Y la gente está murmurando y los fariseos oyen a la gente que empiezan a creer y dicen, ¿sabes qué? Agarran a Jesús y tráiganselo. Y van por él, Pero escuchan a Jesús hablando allí. Y imagínatelos, oye, agárralo tú. No, pues tú primero. No, no, pues tú, no. Y si mejor nos regresamos. Y no pudieron agarrarlo. ¿Por qué? Porque nadie hablaba como él. Y te los imaginas después regresando. ¿Y qué decimos? Pues no sé, que lo quisimos agarrar, pero que eran como 12 los que estaban enfrente acá y lo defendieron. Y pues tú diles, pues, no, mejor vamos todos, ¿no? Y dice que llegan todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no lo traen? Nadie habla como este hombre. Y piensen esto, ¿cómo iban a poder comparar a Jesús con alguien más? Si Jesús era la palabra hecha carne, era Dios mismo el que estaba allí, era Dios el creador del universo el que estaba hablando delante de ellos, y ellos no tuvieron la posibilidad de tomarlo. Y regresan, yo no sé si estos hombres fueron tocados, por lo menos fueron muy impresionados. Regresan y dicen, no pudimos hacerlo porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ellos están enojados. El verso 47, los fariseos le responden, también ustedes han sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y como decíamos la semana pasada, cuando la gente no entiende a Jesús, decíamos que no es un problema de intelecto, es un problema del corazón. Y los fariseos no querían, no estaban dispuestos a aceptar que Jesús fuera el Mesías. Y cuando estos hombres regresan y les dan testimonio, dicen, ¿también ustedes fueron engañados? Son igual de brutos que el resto de la gente que no ha estudiado. Y eso manifiesta una dureza y un orgullo que son típicos el día de hoy también. La mayoría de la gente, y voy a poner entre comillas, intelectual, tiene esta actitud. No estoy dispuesto a creer que Dios existe. Tienes que probármelo primero, ¿no? Y es lo que dicen estos fariseos. También los engañaron. Ignorantes. A ver, algunos de los que hemos estudiado con los rabinos que estamos aquí, ¿hemos creído? No. Pero ustedes son igual que esos ignorantes sin estudios. Están malditos. Y ese es el problema de los hombres. El orgullo, la dureza, el hecho de creer que son superiores. Cuando vas a ver que muchas personas con todo y su preparación viven vidas miserables. De hecho, no tengo una estadística reciente, hace algunos años yo mencionaba que el índice de consumo de alcohol aumenta proporcionalmente con la educación. Las personas más educadas en proporción consumen más alcohol que los ignorantes. El asunto aquí es que estas personas no estaban dispuestas a reconocer que Jesús era el Mesías. Y por eso les dicen, ustedes también han sido engañados. ¿Hemos creído nosotros los gobernantes o los fariseos? No, pero esta gente que no sabe la ley es maldita. Y mira qué curioso, porque alguien de entre ellos, Nicodemo, el que había ido de noche a buscar a Jesús, les dice en el verso 50, dice, ¿juzgan acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y mira la respuesta. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo, sabemos o podemos intuir por lo que nos dice la Escritura que había sido tímido en su acercamiento a Jesús. Sabemos que había visto algo en él, porque él se acerca de noche y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no le envía. Pero lo hizo de noche, lo hizo solo. Pues viendo a sus amigos, pues cómo lo iba a hacer en público. Era natural que tuviera miedo. Aquí, tímidamente dice, oye, ¿Y si lo escuchamos primero antes de juzgar? Él ya lo había escuchado. Él ya había sido sorprendido por la sabiduría de Jesús. Pero aquí les dice a los demás, nuestra ley permite que alguien primero hable antes de ser juzgado, ¿no? Y le dicen, déjate de cosas. No hay judío de Galilea que sea profeta. Nunca de Galilea ha salido uno. Y es curioso porque al menos se sabe que Jonás era de Galilea, que Elías era de Galilea, que Miqueas era de Galilea, que probablemente Nahum también era de Galilea. Y qué curioso que la gente experta en la ley, la gente religiosa que está llamando ignorantes y malditos, pasará por alto estas cosas. El asunto no es que no haya evidencia, el asunto es que no hay disposición en el corazón para creer. Y muchos actualmente estamos o pudieran estar como estas personas. Gente que no está dispuesta a reconocer a Dios. Gente que no está dispuesta a reconocer que está necesitado, que necesita un Salvador, que su vida en lo íntimo es miserable y que está buscando cualquier cosa que lo distraiga para poder hacer esta vida llevadera. Pero prefiere hacerlo antes de reconocer la necesidad que todo ser humano tiene y es un Salvador. Y solamente cuando acudimos a Jesús podemos hablar de que esa sed es saciada. Y no solamente eso, sino que nuestra vida entonces deja de estar centrada en nosotros y ahora podemos ver un poquito más allá y pensar que Dios puede usarnos para bendecir a otros. La pregunta es otra vez, entendiendo todo esto, si tú ya conociste a Jesús, lo que tienes que preguntarte es si esta es una realidad en tu vida, si el Espíritu Santo puede usarte como un canal para bendecir a otros, o si te has convertido en un rotoplas que solamente está almacenando para sí. Yo no sé cuántos de ustedes en verano se han bañado con agua del tinaco. Si tienes un tinaco, si es de los negros rotoplas y lo tienes arriba en el techo, en la tarde cierras la llave de paso, métete y abre la regadera y vas a salir depilado completamente. Es horroroso bañarse con el agua del tinaco. Imagina tomártela. Dios nos ha llamado para que seamos canales, no tinacos. Por otro lado, si tú no has recibido a Jesús, pero puedes ser lo suficientemente honesto para reconocer que hay una necesidad, ahora sí, como dicen, un no sé qué sé yo dentro de ti, una necesidad que no has podido saciar por más que has buscado en diferentes cosas, necesitas acercarte a Jesús. Como dice su palabra, hoy es el día de salvación. Dice, no endurezcas tu corazón si hoy escuchas la voz del Señor. Te invito para que te puedas acercar a Él, para que bebas de esa agua que quita la sed y para que te conviertas en ese canal por donde puede fluir su Espíritu Santo para bendecir a otros. ¿Qué les parece si oramos? Padre, este día, Señor, venimos delante de Ti pidiéndote primero por aquellos, Señor, que quizá no te conocen. No sabemos, Señor, si en este lugar, el día de hoy, hay personas que nunca han recibido, Señor, vida eterna. Si quizá haya personas que están luchando todos los días por encontrarle un significado a su vida, por sentir que de alguna manera vale la pena vivir. Yo no sé si se han refugiado en el alcohol, en el trabajo o incluso en la inmoralidad, Señor. Pero Tú lo sabes, Padre. Y te pedimos que, así como está escrito, que de nosotros, Señor, salga esos ríos que broten, Señor, para vida eterna. Señor, te pedimos para que en este día puedan ser tocados. Señor, que Tu Espíritu Santo toque su corazón, toque sus vidas, que ellos puedan arrepentirse, que puedan saberse pecadores, que puedan reconocerse necesitados de ti, y que tú, Señor, les des vida eterna. Señor, tócalos. Te pedimos, Padre, también por los que ya te conocemos. Señor, por aquellos que tenemos tiempo caminando contigo, pero que quizá hemos estado tan enfocados en nosotros que nos hemos olvidado, Señor, que tú quieres usarnos como canales. Señor, si hemos sido cazadores de bendiciones, si hemos sido acumuladores, Señor, de bendición, Señor, en esta hora te pedimos para que tú nos hagas, Señor, esos canales que tú has planeado que seamos. Perdónanos si hemos sido egoístas, si no hemos dado fruto, Señor, si en nuestro carácter es algo frecuente la ira, Señor, las contiendas, la crítica, Señor, si en lugar de estar gozosos estamos amargados, Señor, si nos mantenemos apartados de los demás porque no tenemos interés en ellos, porque no queremos, Señor, tener dificultades, Señor, si hemos pensado que el cristianismo es para vivirse solo, si hemos pensado, Señor, que solo estás interesado en bendecirnos a nosotros, Señor, perdónanos. Perdónanos, llévanos a vivir, Señor, una vida genuina en el Espíritu, una vida de gozo, de paz, de templanza, Señor, de bondad, de mansedumbre. Señor, pon en nosotros tu carácter. Quita de nosotros, Señor, toda maledicencia, Señor, el enojo, las contiendas, la ira, el egoísmo. Señor, apártalo de nosotros, que podamos vivir para ti, Señor, que podamos vivir para servir a los demás, que podamos darte gloria con nuestra vida, con cada acción, Señor, todos los días, mientras trabajamos, mientras vamos a la escuela, mientras estamos en casa, Señor. Haz de nosotros verdaderos canales, Padre. Cumple esa promesa en nosotros. Y perdónanos, Señor, porque estamos tan acostumbrados en esta sociedad, Señor, a vivir para nosotros, que estamos tan a veces impregnados de la forma de pensar del mundo, que lo único que se nos ocurre, Señor, es que nueva bendición quieres darnos cada día. Señor, es el nuevo objetivo para poseer, el nuevo objetivo, la nueva bendición para estrenar. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir, Señor, para los demás. Ayúdanos a ser luz y sal en este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.